Y tengo el placer de tener en este estudio, en el estudio de Radio Nacional, a una querida amiga, que además de querida amiga es, y me gustó esta definición, estudiosa de la comunicación pública y los medios masivos, es muy estudiosa, y es Adriana Amado, que tiene un montón de otros títulos porque vive estudiando, es real.
Es cierto.
No vamos a aburrir a la gente con esos títulos, solamente debemos decir que sabe muchísimo de lo que habla, escribió muchos libros, la prensa política, Pop, Periodismos Argentinos, Medios, Democracia y Poder, La Palabra Empeñada, Prensa y Comunicación, El Periodismo Urgente, Auditoría de Comunicación, La Mujer del Medio y mucho más. La pueden leer en Cátedra A, ¿no? Uh-huh. Es .com.
.com.ar.
Allí la leen seguido. Y la verdad es que no solamente me gusta siempre hablar con Adriana, sino que nos gusta discutir acerca de los medios de comunicación y acerca de la política también. Y en esto obviamente le vamos a meter a Sil con el tema político, porque el análisis muchas veces de las cosas que se dicen en conferencias de prensa, en entrevistas, sobre todo, ¿no? Digamos, con el desembarco del macrismo en la Casa de Gobierno, volvieron las conferencias de prensa y dejaron quizás un poco al descubierto que no estábamos tan acostumbrados los periodistas a las conferencias de prensa después de 12 años.
La conferencia de prensa tal como estamos, o como hemos aprendido, habíamos perdido el training. Uh-huh. Al menos los que estábamos acreditados en la Casa de Gobierno, quizás los que hacen distintas cosas, sí, pero es cierto, habíamos perdido la costumbre.
Uh-huh. Sí, y además, no solamente, ante todo, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer venir, pero no solamente se perdió la costumbre porque había dejado de haber conferencias periódicas, sino que también en el tiempo este que habíamos dejado de ejercitarnos como preguntando uh-huh. al poder, el periodismo también entró en una etapa más individualista, digamos, más de competencia, más de quién consigue algo en detrimento de los otros. Las fuentes también están mucho más estratégicas, entonces quieren darle la exclusiva a este, quieren ir a tal programa y no atender al otro. Entonces
era muy difícil, trabajar en una misión casi imposible.
Exactamente.
Lo que vos decís de las competencias era así. Era así.
Y entonces es como que lo que se dañó fue la información pública, ¿no? Se dañó también un poco el periodismo, los medios, todo, pero quiero decir, hoy estamos como con muchas más mensajes, con muchas más noticias, con muchas más declaraciones, pero con mucha menos información, sabemos menos.
Menos contenido.
Exactamente. Entonces hay todo el tiempo bla, 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 tweets y tal, y cositas y audios y tal, pero ¿y qué sabemos? ¿Qué noticia es un audio? ¿No? De que no podemos contextualizar, que uh-huh. no, y así nos entretenemos, y bueno, los ciudadanos están un poco decepcionados de esto, entonces los medios pierden audiencia, entonces los periodistas tienen menos trabajo, entonces estamos ahí como en un círculo que hay que empezar a hacer girar para otro lado.
Escuchemos, si te parece, Adri y Sil, las palabras de Mauricio Macri cuando el 23 de diciembre, antes de que termine el año, de una entrevista con Alejandro Fantino, y que es un tono, digamos, en el que estamos acostumbrados a escucharlo a Mauricio Macri.
Gracias por el apoyo, por el acompañamiento, por entender, por crecer juntos. No es fácil, todo nos cuesta, todo nos ha costado, pero veamos lo positivo. El 2017 fue mucho mejor que el 2016 y yo creo que el 18 va a ser aún mejor que el 17. Eso nos va a reafirmar en que lo que estamos haciendo juntos va bien, va bien. Cada año vamos a darnos cuenta que cuando miremos para atrás que avanzamos y que estamos construyendo algo firme, algo sólido que incluya a todos los argentinos y que le dé garantía a cada uno de nosotros que vamos a vivir cada vez mejor y lo más importante que lo que más nos preocupa, que nuestros hijos van a tener un lugar donde poder desarrollarse, porque estamos construyendo un país con un gran, gran futuro por delante.
¿Qué analizamos? Primero del tono y después del contenido, que no es tanto del discurso, no del discurso, pero de las palabras de Mauricio Macri en esta entrevista.
Bueno, Macri tiene este posicionamiento que están teniendo muchos líderes en el mundo, que es bajarle un poco el tono a la épica, ¿no? Uh-huh. Nosotros veníamos, toda Latinoamérica, no solamente Argentina, de líderes, de estos que se subían a la tribuna y arengaban a las multitudes y que siempre eran unos discursos como súper inflamados, súper cargados de ideología, ¿no? Y hay un momento en que todo proceso social es pendular, ¿no? Entonces vos estás en un punto con un tipo de discurso, de estilo, y siempre buscás la salida por el otro, ¿no? Generalmente los procesos políticos tienen esta cosa de oscilación.
Sí, 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 sí.
Y entonces, bueno, claro, después de ese periodo, de esa primera década tan hiper épica...
Y de, perdón, sí, el discurso... unicorde.
Exactamente.
Y monocorde, exacto, porque se veía mucha cadena, mucha cuestión única.
Mucha homogeneidad.
Mucha homogeneidad, y además con un tono distintivo.
Exactamente. Entonces este tono casi confesional, casi...
Entrecasa, de comedor.
Muy de entrecasa, muy informal. A mí me tocó ir a fin de año a un congreso de comunicación política en México, ¿no? Entonces yo llevaba el caso, a presentarles el caso Macri al congreso. Hacía 2 años había analizado a Cristina. Entonces me puse a ver un montón de videos, sobre todo los videos de las redes, ¿no? Que suben. Y me llamaba la atención que mucha la expresión que tenía la gente que lo saludaba, decía, ay, es un hombre sencillo, es un hombre común. Y es raro, porque
claro,
el señor
claro,
no es un hombre sencillo y común. Pero, claro, ese posicionamiento, esta forma de hablar tan coloquial, contribuye a generar esa llaneza, ¿no? Esa cercanía.
Entonces, bueno, yo creo que también tiene que ver con otra cuestión que va más allá de del tono, sino del gesto o de la propia vestimenta, más allá de que se trate de un hombre.
Sí, sí.
Yo
sí
recuerdo que cada vez que Cristina Fernández tenía que ir a algún lado, nuestros comentarios eran: ¿qué se va a poner hoy? Tipo una star de Hollywood, sí, cuando va a pisar la alfombra roja. ¿Y qué era lo que no repetía? Y si repetía, que en general no repetía. Y era eso también lo que llamaba la atención o lo que los ojos primero captaban, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero también había ahí una persona que se producía mucho, que cuidaba mucho ese detalle, que le gustaba mucho, uh-huh, ser mirada por ese lado. Había un protocolo de cómo fotografiarla, sí, sí, de cómo, sí, enfocarla.
Sí. ¿Cuál era el mejor perfil?
No. Y acá me parece que es todo lo contrario. La foto de celular, de hecho, incluso las fotos que el mismo partido sube, parecen las grabaciones, parecen tomadas con cualquier celular, porque eso te da esa sensación de intimidad y cercanía. Y esto, claro, le cae muy mal.
Perdóname, o de que hacen lo mismo que hago yo.
Exactamente.
Con los chicos, con los amigos.
Exactamente.
Sí, la foto de Dietrich en la bicicleta, tomándose el subte. Pero eso, digamos, en la realpolitik.
Ahí estaba.
¿Sirve o no sirve?
Mira, es que la pregunta que nos estamos haciendo ahora, y no es una pregunta solo que digamos, de Argentina,
no es local.
Es una pregunta de que está planteándose a nivel político a todo el mundo, ¿no? ¿Para dónde va la política? La política está en mucho descrédito, muy profundo descrédito por parte de la ciudadanía en general. De hecho, fíjate que, como te decía, después de una década bastante politizada, suben estos nuevos líderes que vienen de afuera de la política. Uh-huh. Digo, Trump es un personaje que justamente se posiciona porque él va a la antipolítica. Y cuanto más le decían, mira este payaso y este improvisado, cuando la Realpolitik lo repudiaba, el votante decía, bien, esto queremos, que patee todo el tablero. Entonces, yo creo que obviamente ese gesto de cercanía e informalidad le cae súper mal al grupo informado, a la clase ilustrada, a la clase que sí estaba ponderando esa lógica y la política. También hay que pensar si ese discurso ideologizado para la cadena nacional es política, digamos, porque también lo que vimos es que todos estos partidos, y me refiero también a Venezuela o Ecuador, también tenemos que vernos en el contexto, lo que vimos era que estos partidos, Brasil mismo, que se suponía que venían a hacer la revolución política, no dejaron armado nada, uh-huh, no dejaron estructura, no dejaron sucesor. Fíjate que en Ecuador, a los meses de asumir la continuidad del partido, echaron al vicepresidente. Uh-huh. Y ahora pusieron a una vicepresidenta y también no saben cómo posicionarla. El otro día veía una nota que decía, ay, es buena tía, y qué sé yo. Decía, pero es la vicepresidenta. ¿Cómo? El diario público de Ecuador presentándola como una tía macanuda. Entonces, hay que verlo así. Entonces, en ese sentido, yo creo que el estilo ese pegó y por eso ganó también, y por eso es el primer partido que revalida también su posición en las electivas, en las legislativas, que no le había pasado a los otros partidos hiperpolitizados. ¿Por qué? Porque cuando vos trabajás en algo más llano, generas más adhesiones en la clase no politizada. La clase politizada no la cambias de su lugar, porque justamente está hiperpolitizada. Pero esa es el extremo, esa es la famosa grieta. Entonces, claro, si vos te concentrás en lo que dice Twitter, te parece que es un país. Pero después salís a la calle, te tomás el colectivo y es otro. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se consolida la democracia? ¿En esa minoría intensa o en la gran clase, ¿no? Entonces, creo que fue acertado un partido sin tradición partidaria, ¿no? Que haya decidido apuntar ahí. Y creo que además es genuino, ¿no? Es así, él es un tipo que no le importa mucho esos avalorios. Ahora, de la política.
Adriana, ¿qué pasa cuando cambia el escenario? Cuando de ese intimismo, esa intimidad de una entrevista, de una nota intimista, porque eso fue en definitiva la de Fantino, la que hizo con Fantino, nos vamos a un escenario, a un lugar de masas.
Las crisis no las saben manejar.
Bueno, tenemos un ejemplo, exactamente. Sí. O no se sabe comunicar.
Sí, a ver, yo no sé si estoy tan de acuerdo que no lo saben comunicar. Ellos preferirían que no ocurrieran.
Bueno, pero digamos que tampoco estamos viviendo en el país de las maravillas.
No, igual, a ver, las crisis nunca fueron bien comunicadas en la Argentina, nunca. Pensemos Nisman, pensemos Once, digamos, si vayamos, cuanto más atrás vas, te vas a dar cuenta que nunca supimos manejar las crisis. Porque también tenemos una cultura, nuestra política sobre todo, tiene una cultura muy exitista, muy de la campaña política permanente y poco de la gestión. Entonces la crisis es gestión. Y no, digo, ¿por qué? Porque la comunicación de crisis, si vos incluso vas a la teoría de la comunicación de crisis, no es comunicación, es gestión, es asistencia al
es reacción rápida, es reacción rápida.
Pero no es mensaje. O sea, vos en una crisis, por más que hagas discursos, que pongas un buen vocero, si vos no tenés la lógica de base, no tenés la capacidad de respuesta, no tenés los hospitales preparados, no funciona
absolutamente nada.
Entonces, el problema que tenemos no es que tenemos malos comunicadores de crisis. El problema es que nosotros tuvimos muchas desgracias, pero todavía podríamos tener más, porque
más graves,
no tenemos resueltas cosas de bases y cosas de... Digamos, pensemos también que estamos viviendo en un mundo mucho más crisis, ¿no? Es decir, hay más catástrofes en el siglo XXI que las que hubo en todo el siglo XX, en lo que llamamos el siglo XXI ya, ¿eh? Y muchas más que en los anteriores. Es decir, el daño climático, el terrorismo global, hay un montón de problemas que no existían en el siglo pasado, que existen en este, que justamente hablan de la gestión. Además, las ciudades hiper populares, con más gente, con más demandas. O sea, estamos en un escenario más crítico. Claro, no estamos preparados para eso. Entonces, es eso. Lo que ves en las crisis es te mostrás como sos. Y es mucho más fácil ir a un programa de televisión de a uno a uno, porque aún el periodista más ducho, y cuando te sientas adelante un presidente, cualquiera sea, termina diciendo, ¿qué tal? Gracias por darme la entrevista. Oh, ¿no? Y fíjate que, volviendo a lo de las conferencias, la cantidad de entrevistas duplica la cantidad de conferencias que dieron. Y eso te muestra que obviamente se sienten mucho más a gusto en el mano a mano, que generalmente lo dan en situaciones de declaración y de felicidad, que en la conferencia de prensa, que son las de las crisis, que son las de dar explicaciones.
Salvo, te dejo acá esto, salvo la última conferencia de prensa de Macri, que fue un día después de haber ganado las elecciones el año pasado. Exacto. Esa no fue una situación de crisis, aunque se le plantearon escenarios de crisis.
Es que la conferencia de prensa, justamente lo útil que es a la información pública, es que te habilita abrir la agenda de preguntas. Claro. Entonces ahí es donde el periodismo tiene una mayor oportunidad, que yo personalmente creo que no la estaríamos aprovechando.
Estamos hablando con Adriana Amado acerca de política y de medios. En un ratito vamos a escuchar la que me parece, o nos parece a todos, que va a ser quizás la próxima presidenta de los Estados Unidos.
¡Vamos, vamos!
Estuvo hablando en los Golden Globes hace muy poquito, pero también tenemos que recordar en un ratito un cumpleaños hoy, ¿no, Rafa? En un rato vamos a recordar que alguien cumpleaños hoy. Uh-huh. ¿Un gran músico?
Sí, muy querido.
Bueno, solamente decimos eso, no spoileamos nada más.
Disfrutar de otro aire. Verano Nacional. Por la radio de todos.
Estábamos hablando acerca de medios, acerca de política local, pero si te parece, hablemos de política internacional, porque hay dos figuras que me gustaría charlar con vos. Una es Donald Trump y otra es Oprah Winfrey, que en los últimos Golden Globes, ¿no?, en los Globos de Oro, que se entregó a lo mejor del cine y de la televisión, le hicieron un reconocimiento, un premio de honor, y a partir de eso se subió al escenario la señora y cacheteó a todos, y dejó a todos con la boca abierta y aplaudiendo como locos. Si quieren la escuchamos y después desglosamos lo que dijo, porque después, al otro día de este discurso, se está hablando acerca de la posible candidatura de
Oprah. Hubo un detalle no menor antes de ese mensaje, cuando se la presentó y se hace el reconocimiento, se presenta un video, y en ese video está el que le entrega un reconocimiento unos años atrás, fue el presidente Obama, y hay una foto de ellos dos, o sea, ahí hay una asociación inmediata.
No, pero además hay un antecedente, porque ahora nosotros lo vemos a Obama y decimos, ah, qué bien que fue presidente importante. Pero piensen, cuando lanzó la primera candidatura Obama, la primera candidatura era una persona joven, afroamericana, muy cuestionada desde la oposición.
Sí, claro, lógico.
Ahí tuvo un apoyo muy fuerte de Oprah Winfrey. Que incluso la candidatura de Obama, esa orden de mérito que después le dan de reconocimiento por su trabajo, de alguna manera fue reconocimiento. Y te digo más.
Agradecimiento.
Ella tenía un programa de televisión al estilo Susana.
Sí.
Un poquito más, es una mezcla de Susana, Mirtha Legrand y Lía Salgado.
Claro, era un talk show más amplio.
En el último año, ella termina el talk show en el 91, creo que es, en 2011, Obama se tomó el avión con Michelle, se fueron a Chicago al programa de Oprah.
Claro. O sea, nada es gratuito.
La chica estaba armando la cosa.
Escuchamos lo que decía Oprah hace poquito en los Golden Globes.
That at this moment,
y en este momento hay una niña, hay niñas pequeñas viendo mientras yo me convierto en la primera mujer negra en recibir este premio. Y estoy muy orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se sintieron lo suficientemente fuertes y empoderadas para hablar y compartir sus historias personales. Todas nosotras en este cuarto estamos siendo celebradas por las historias que contamos. Le demos las gracias a todas las mujeres que han aguantado años de abuso, porque ellas, como mi madre, tenían niños que alimentar y cuentas que pagar y sueños que perseguir. Durante mucho tiempo las mujeres no han sido escuchadas, tampoco les creen cuando se atreven a hablar con la verdad por el poder de estos hombres. Pero su tiempo ha terminado. Todas las chicas que nos ven en este momento, que sepan que ya viene un nuevo día. Un nuevo día está en el horizonte. Y cuando llegue ese nuevo día, va a ser gracias a muchas mujeres magníficas, muchas de las que están aquí esta noche, y muchos hombres fenomenales que pelean duro para asegurarse de que ellos se convierten en los líderes que nos llevan a ese tiempo donde nunca nadie tiene que volver a decir a mí también.
Un nuevo día está en el horizonte. Sí, decime algo, una frase más política que esa, más eslogan.
Yo te voy a decir el otro parte que es imbatible y que yo creo que va a ser un hito en la historia de los discursos públicos. Cuando ella empieza el discurso en una ceremonia de Fausto, de frivolidad porque es el entretenimiento. Ella dice, cuando yo era una pequeña niña sentada en el linóleo de mi casa viendo la ceremonia del Oscar, y ahí automáticamente todas las niñitas sentadas en el piso de nuestra casa que veíamos la televisión con ilusión, ¡pac!, nos alineamos con ella. Ella sabe manejar las emociones porque fue una de las primeras presentadoras en la televisión que entendió lo que ahora es una regla de la televisión. Ustedes piensen que el talk show, el reality show, empezó en la, digamos, a nivel global en este siglo. Ella empezó en 1986 a hacer un talk show.
86.
Lo hizo desde 1986 hasta el 2011. Y entendió que además ahí había mucha gente que necesitaba ser escuchada.
Hay un espacio.
Exactamente. Yo decía en el 91, en el 91 ella impulsó una ley que lleva el nombre de Ley Oprah, se la conoce, que era justamente publicar en todos los estados el registro de los violadores. Y de no de los violadores, sino de las personas
los
que habían
abusadores,
tenido abusadores y eso. O sea, que fíjense que ella estaba años antes ocupándose de los temas que ahora estamos todos hablando. Con lo cual, es imbatible como figura política en este contexto que hablábamos de descrédito de la política. Porque ¿por qué sube Trump? Porque la oposición en ese momento era alguien hiper político como Hillary Clinton, que venía de una trayectoria de la política, venía con toda la sospecha de la política, venía con todo ese... Y aparece un tipo de estos, el self-made man, estos tipos que se hacen a sí mismos, que viene además a patear con esa lógica de la política, que no les crean nada. Entonces capitaliza mucha gente desilusionada por el político profesional. Oprah tiene todo eso de Trump, es decir, también es una señora que empezó muy de abajo, también es una señora que es muy popular, incluso mucho más popular que Trump, pero que tiene una ventaja, y es que la mayor parte de los americanos confían en Oprah. Y confía la gente más llana, esto que decíamos, ¿no? Y ella demostró, en realidad la candidatura se juega ahora porque ella ya había demostrado que con la gente común y corriente
tenía llegada, claro.
Pero es la primera vez que demuestra que tiene este encandilamiento con el grupo ilustrado y la clase
global. Es la primera vez que demuestra que tiene un discurso político.
Mira, ella
porque
ya...
este discurso de los Golden Globe, si no tiene política, si no es político...
Sí, pero ella ya venía. Lo que pasa que ahora fue como que se le puso el foco global, ¿no? Todos dijeron, ¿y esta mujer de dónde salió? Ahora, si vos empezás a ver, ella entrevistó a muchos políticos, eso tiene ahora... Porque además, fíjate la diferencia, ¿no? Susana Jiménez y Mirta siguen y van a seguir haciendo su programa hasta que la saquen ahí después con las patitas, porque no, pobre, no pueden vivir sin esa fama. Pero en un momento, cuando está así en el top, tiene su fortuna es de 3 mil millones de dólares. Sí. O sea, es el plan procrear del año pasado.
Encima tiene acciones en una empresa que promocionan productos para adelgazar, que lleva su nombre, ¿no?
Bueno, ¿y qué dijo? Yo cierro, 25 años está bien, abro mi cadena. O sea, ella tiene una señal de televisión en donde hace un programa muy interesante, lo recomiendo que lo sigan por YouTube, donde entrevistó a Biden, es decir, que ella...
Sigue con la misma tónica, la misma temática.
Exactamente, ella tiene ahí como una obsesión, ella en un momento dijo, no voy a tener hijos, voy a dedicarme a mi público, y logra eso, que eso hoy es como el bien escaso. ¿Sabes dónde va a tener, quién puede generarle oposición? La propia clase política. Es decir, ustedes piensen que en Estados Unidos no es como nosotros, que ponen a dedo y dice, sí, dale, esta verdad, y vamos con este, ¿no? Ahí no, hay no, primarias, no hay que hacer una selección, y ya hay muchos...
Hay filtro y además respeto, porque una vez que pasa, o sea, te descarta el filtro, no volvés. No es que, ay, bueno, vuelvo por otro lado, por una paralela, un lateral, un otro partidito. No, se terminó ahí tu carrera.
Exactamente.
Es así,
entonces ahí es la propia clase política la que ya pone reparos y dice, bueno, pero que ya está.
Y ahí está la clave de la renovación democrática.
Exactamente.
El que perdió en esa primaria difícilmente vuelva después a competir 4 años después. Ya no es bien visto, no tiene la misma imagen. Eso es lo que sucede y que, bueno, no estamos acostumbrados, ¿no?
Exacto. Hay una, vos hacías mención al programa de Oprah, y después de los Golden Globes, ella le hizo una entrevista a diferentes mujeres que son bastante representativas de la industria. Estaba Shonda Rhimes, ¿no? Que es como la reina, sí, del drama, sí, el prime time, claro, en Estados Unidos, que también es una mujer afroamericana. Estaba Reese Witherspoon, estaba Natalie Portman, que fue una de las, no, digamos, de las que más resonaron después de los Golden Globes, presentando la categoría de mejor director, diciendo, acá están todos los directores hombres. Hombre, sí. Pero también después de los Golden Globes, primero fue como, ¿no?, el choque de ver a todas las mujeres de negro, todas poniéndose de acuerdo bajo una misma consigna, que era el Time's Up, en contra de los abusos y los acosos sexuales en Hollywood, también la desigualdad en la industria. ¿Pero fue algo cosmético eso? Porque después un poco se criticó, digamos, desde algunos lugares de, digamos, de las redes sociales, bueno, sobre todo.
Ahí es donde...
Había una cuestión que decían como, bueno, pero esto como no es nada, se vistieron de negro nada más, esto es como subestimar el feminismo.
Por eso te decía que ahí tenés que ver las dos capas, ¿no? En el caso de, digamos, de Oprah, está hoy consolidándose en este grupo bien pensante, en la clase ilustrada, que además es la que no tiene ninguna influencia en el voto, como ya vimos en la elección anterior. Porque ustedes saben que los medios norteamericanos están todos a favor de Hillary Clinton, toda la clase ilustrada, todos los actores están, pero perdió. Entonces, esa es una clase que no es funcional a los efectos de ganar el voto, pero sí, obviamente, a la hora de ganar legitimidad.
Sí, quedó en claro que hay un interior de los Estados Unidos que no conocemos desde afuera, que no es lo que sale en las noticias, que no es ni Nueva York, ni Miami, ni Los Ángeles, ni San Francisco, y que tienen un pensamiento completamente distinto.
Y que incluso te diría que eso es extensivo acá. Uh-huh. Nosotros estamos todos de acuerdo, que vamos a, digamos, que rechazamos los acosos y tal, y tal, y tal. Y tal, pero eso no es general. Digo, si fuera general, nosotros no tendríamos estos problemas que tenemos de violencia intrafamiliar, no tendríamos estos problemas que vemos en todas las semanas que aparece un caso de violencia entre novios y novias, que no es una cuestión, ya nos vamos dando cuenta que no es solo de hombres a mujeres, ¿eh?, que también hay de mujeres a hombres.
No, claro que sí.
Entonces, tenemos un problema muy complejo que a veces esa barniz de lo políticamente correcto no nos deja abordar.
Uh-huh. Y, pero eso fue un barniz lo que pasó para vos, digamos, de tu óptica. Lo
convengamos que sí, por esta, digamos, a mí cuando los discursos son tan enardecidos y tan correctos y tal, me desengancha un poco, ¿tá? Pero obviamente está muy bien hacerlo. Uh-huh. A mí lo que me asusta de todo de todo ese movimiento, y eso que le destaco del discurso de Oprah, ¿no?, es porque los norteamericanos además tienen mucha tendencia a la caza de brujas, es decir, enseguida convierten algo en un extremo, en un principio moral muy conservador, aún, digamos, tienen ese talento de convertir algo que es progresista en algo conservador y de moral victoriana, ¿no? En cambio, Oprah, más allá de la mención, porque era inevitable hacerla, ella habló de la lucha, del nuevo horizonte, de la concordia, digo, trabajó desde un lugar que me parece que esa es la salida, ¿no? Que en algunas cosas estaba, no sé si me gustó lo de Natalie Portman, pues, como diciendo, bueno, ya está en el piso, ¿qué querés, golpear más? O como también aparecieron después en las redes, pues, decía, bueno, pero ella les dio un beso a Weinstein, ¿no?, que se esté acusado de tal. Bueno,
también fueron en contra de Meryl Streep, ¿no?, que durante muchos años trabajó con Harvey Weinstein, y después le decían, sos cómplice. Bueno, había toda una red,
por
digamos,
te digo
de complicidad
que la
en
casa
Hollywood.
De bruja es algo negativo, digo, ellos tienen el antecedente del macartismo y de esas cosas horrorosas, que es, tomo algo que se supone una consigna o un principio que se parece bueno, pero lo llevo a un extremo tal que se convierte en discriminador, que se convierte además en una acusación fácil,
claro,
y en, a veces también en una locura colectiva. Y entonces creo que, y además, si vos ves el juego político, que te decía, a Trump mismo le va a convenir Oprah, porque si se presenta Oprah, los republicanos van a necesitar renovar el personaje de Trump.
Y en ese caso, ¿otro actor volverá a la Casa Blanca?
Yo creo que sería Trump, no hay en los republicanos.
No, digo si Oprah llegara a ganar, digo porque hubo un actor ya presidente.
Sí.
Y lo que a mí también me sorprendió fue este perfil que tiene también Oprah, ¿no? Una muy buena actriz.
Sí. Pero además ella, que en el imaginario de la comunicación política, que es un poco también lo que explica, ¿no?, la asunción de presidente, es decir, para mucha gente, una persona que es exitosa en lo suyo es como una garantía de, mira, lo hizo bien en lo suyo, lo puede hacer bien acá. Digo, esto es lo que te digo que juega en el imaginario, ¿no? Entonces me decís, una persona exitosa, claro, que empezó de la nada y que tiene su imperio, puede llevar, ¿viste? Porque incluso a veces el periodismo contribuye a eso, porque, ¿viste?, dice, bueno, porque el país es como una casa, o el país, y entonces te hacen la metáfora tal, y no, claro, sabemos que no es así.
Sí, y veníamos hablando de Estados Unidos, hablábamos de Oprah, pero tenemos que hablar
de Mr. Trump.
Exactamente.
Donald Trump.
Es un hombre que a mí nunca me deja de sorprender. Yo pienso que su límite es tal, y no. Y nunca es. Siempre hay más.
Sí,
¿no?
Es cierto.
¿Querés que lo escuchemos?
Bueno, si es necesario.
Sí, bueno, yo creo que es necesario.
Para ilustrar, ¿vio?
No, I'm not a racist. I am the least racist person you have ever interviewed. That I can tell you.
No soy racista, dice Donald Trump.
Soy la persona menos racista que jamás han entrevistado, eso se los puedo afirmar, es lo que escuchamos recién.
Sí, él es un genio. O sea, si vamos por las declaraciones, bueno, viste, ese. Yo les recomiendo, está en este momento la última temporada de American Got Talent. Hay un bailarín, un imitador que se llama Singing Trump. Búsquenlo en YouTube. Es espectacular, espectacular, porque pensábamos que no había forma de que Trump te cayera bien hasta que vino este imitador de él.
Y sí.
Y hace
singing,
The Singing Trump, que lo imita muy bien, le copio todos los modismos, pero además canta y baila Bruno Mars, el Backstreet Boy,
Trump.
Entonces es muy gracioso.
Hay algo que
es igual.
Es igual, es
ahora
igual,
vamos a buscar.
Le capturó los gestos, y es muy gracioso porque cuando entró al escenario, a la primera audición del reality show, generó este rechazo que genera el original. De hecho, uno de los jurados apretó el botón como diciendo, no te queremos saber nada. Y claro, después el poder del pop es tal que cuando lo vieron bailar dijeron, es encantador.
Claro.
Es una caricatura de sí misma, pero creo que hay que entenderlo, Trump, no como un personaje en sí, sino como ese ciclo de la política americana, que también es un ciclo, como decíamos, de la política global, que está necesitando reinventarse. Uh-huh. Nosotros todos defendemos la democracia, creemos en ese sistema de gobierno, pero lo cierto es que la democracia nos trajo a donde estamos.
Exacto.
Y no estamos bien.
No. Entonces, quisiera también trasladar, digamos, la actividad de Donald Trump en Twitter, que es muy, muy activo.
Muy activo.
Y hace poco pasó algo que a todos nos llamó la atención y que fue material de muchísimas notas, que fue una competencia casi entre niños, podríamos decir, a ver quién tiene el botón rojo más grande y más poderoso entre Donald Trump y el presidente de Corea del Norte.
Sí.
Digamos, y también eso es comunicación, o sea, Donald Trump no tuitea como Donald Trump, sino tuitea como el presidente de los Estados Unidos, no es una persona independiente una de otra, ¿o sí?
Sí, yo creo que sí. De hecho, él ha mantenido el real Donald Trump,
claro,
y
el POTUS por otro lado,
la cuenta
oficial. Esa que se hereda. Acá no se heredó. Acordate que acá no se heredó la Casa Rosada, ¿no?
Ay, qué cosa
seria, del país.
Acá te peleamos todo, ¿viste?
La institucionalidad nuestra.
Acá nos peleamos por todo.
Sí, es decir, el POTUS, que es President of the United States. Cuando cambia el presidente, obviamente se renueva la cuenta y de ahí es lo institucional. Uh-huh. Ahora, lo que sí fue particular es que él siguió manteniendo su cuenta privada. Pero en eso también te digo, no es original. nosotros nos olvidamos de los tuits de Correa, de los tuits de Chávez, de los tuits de Cristina Fernández, que también ellos iban en un lugar paralelo de las cuentas oficiales, contaban cosas muy particulares, insultaban, ¿no? Porque, claro, lo que es raro en la política global es un presidente insultando, pero nosotros veníamos como bastante acostumbrados, de hecho se le festejaba también a nuestros presidentes, que sí, fueron así un poquito pendencieros.
Igual también en esta ocasión, por lo menos, digamos, no estaban discutiendo a ver, viste, quién dio el mejor discurso o cuestiones así más livianas. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Chávez hacía la canción del pajarito por el pajarito de Twitter, etcétera. Pero acá están discutiendo acerca de un, entre comillas, arma de destrucción masiva, y preocupa quizás un poquitito más, sí, digamos, en el maquillaje del tuit.
Es cierto, y ahí hay que, digamos, vayamos a lo que decíamos recién del tuit. Digamos, Estados Unidos tiene un presidente loco, pero también tiene sistemas institucionales mucho más estandarizados y de resguardo. Bien. No es tan sencillo como apretar un botón. Nosotros, por esto que también hablamos hace un rato, estamos un poquito más desprovistos y mucho más expuestos a la personalidad de un presidente. Por eso, vemos, nuestra democracia es muy oscilante porque depende mucho de las características de quien está en el poder. Y hay un cambio, como pasó en Brasil, y cambia completamente. En Estados Unidos no es tan así, y por eso también es posible Donald Trump. Yo no le tendría miedo porque es lo que se ve, es lo que se ve, y creo que si lo vemos a lo largo, digamos, si uno no ve este pedacito de historia, sino que lo ve, yo creo que va a contribuir de alguna manera a este replanteo de la política americana que no se había querido hacer, ¿no? Decir, a ver, muchachos, porque también esa estructura súper cerrada de las primarias, que como vos decías, es muy estandarizada, pero también hace que no pueda llegar cualquiera. Tenés que tener también tu entramado político, tu lógica. Y creo que estamos viviendo cambios, y ahí vamos a destacar lo positivo, en donde las sociedades son más participativas, los gobiernos son naturalmente más vigilados, porque ahora tenemos mucho más acceso a las actividades y a los controles y a sacar una foto y a repartir un audio de WhatsApp donde delata a la persona que de otra. Antes eso no pasaba. Entonces hoy la política está más vigilada que antes, o está más cuestionada, o está de alguna manera mucho más a la vista de lo que estaba. La política, en cambio, siguió encerrada en su mundo, diciendo, nosotros somos los políticos, nosotros tenemos razón, nosotros tenemos... Y la gente dijo, no, ¿sabes qué? No. Y si no me escuchás, te voy a poner un payaso a gobernar, o un maniático, o un loco y tal. Y obliga de alguna manera a la clase política a replantearse una escucha que no estaba teniendo, ¿no? Digamos, parte de la gran sorpresa de Trump es que hubo ahí como una sociedad del medio oeste americano que nunca nadie había escuchado, porque no escribe en los diarios, no opina, no participa activamente, y de pronto aparece en este emergente. Dijeron, pero acá tenemos un país, medio país por lo pronto. Y de hecho, ganó Trump, y mucha de la clase ilustrada seguía diciendo, ¡ay, está equivocado! Pero en realidad ganaron más, porque fue una cosa de moto. Chicos, perdieron.
Claro. A ver, el sistema es ese, es el don't que nosotros teníamos acá. Es el sistema de representantes, y bueno, de electores.
Exactamente.
Bueno, tuvo más electores porque hubo un estado más grande que ganó.
Exactamente. Entonces, ahí hay que... Pero eso es un emergente. Si te quedás en el numerito,
claro, bueno,
no es nada.
Seguro.
Digo, hay que ver, decir, bueno, ¿por qué aparece esta figura? ¿Qué está queriendo decir la sociedad a través de esta cuestión? Porque no es que la gente lo va a seguir apoyando. Como no va a seguir apoyando, digamos, y como no ha apoyado en continuidad muchos de dirigentes que creían tener la voluntad comprada, y la gente en un momento le dijo que sí, y después le dijo que no, y después vamos a ver. Entonces, esa falta de fidelidad partidaria, que ya es algo del siglo pasado, esa tensión y ese control permanente que hace que uno va en un transporte público y le saca una foto a un político o a un bache o a una cosa, y de pronto se arma una crisis desde esa lógica, está obligando a la política a cambiar. La política le cuesta mucho porque tiene muchos privilegios, digo, no solamente la política, los sindicatos, digamos, todo lo que eran las corporaciones del siglo pasado están muy aferrados a unos privilegios que tuvieron que ya no tienen cabida en este uh-huh. mundo y que ya la sociedad no les comprende. Entonces, o se renuevan o pasa... mire que viene un Trump, ¿eh?
Atención.
Atención, claro.
Escuchan a Adriana Amado, estuvo todo el programa con nosotros, gracias por haber venido. La leen en @lady_aa, ese es su usuario de Twitter, muy activa ella, y si no en www.catedraa.com.ar, allí la siguen. Gracias por haber venido, por ilustrarnos.
Gracias por en Twitter.
Gracias. Sígala, gracias. Sígala, no se van a arrepentir.
Lady,
gracias.
Otra vez,
lady_aa.
Gracias.
Ella es Adriana Amado. Esto fue Verano Nacional. Mi nombre es Candela Martín. Gracias, Rafa.